Como siempre damos gracias al Señor por la lectura que nos ha dado de su palabra y por lo que se ha compartido ya en la epístola primera a Timoteo. Fue escrita en el año 62, probablemente en una breve excarcelación de Roma. Estaba en la cárcel en Roma y por un breve tiempo le dejaron salir. Estas tres epístolas, y la primera y la segunda a Timoteo y Tito, fueron llamadas pastorales en el siglo XVIII, a partir del 1726. Ahora, las tres cartas fueron rechazadas por Marción a mediados del siglo II. Marción predicaba el ascetismo más estricto, negaba la legalidad del matrimonio y estableció reglas rígidas para el ayuno. En 1807, Sleyer Marcher rechazó que Pablo fuese el autor de estas epístolas. En el 1835, Baur, en Stuttgart y Tübingen, las consideró como literatura pseudoepigráfica y así las han seguido llamando muchos discípulos de la escuela de Tübingen. Bueno, esto es las críticas que han surgido y la incredulidad que ha surgido desde que se escribieron estas epístolas. Ahora, en estas epístolas, Pablo, en sus últimos años de ministerio, encarga a Timoteo y a Tito como ayudantes apostólicos de establecer el orden en las iglesias. Hendriksen nos dice que es necesario estudiarlas acabadamente porque arrojan mucha luz sobre el problema de la administración eclesiástica, porque ponen énfasis en la sana doctrina, porque exigen una vida consagrada y porque en estas epístolas, tanto como en las demás, Dios nos habla. Así que yendo a la primera Timoteo, como empieza en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Así que ya empieza Pablo presentándose como apóstol, que es apóstolos en griego, que es literalmente uno enviado, de apo, que es de partitivo, que es como desde, y stelo, que es enviar, es decir, apóstolo, enviado de. Se usa del Señor Jesús en Hebreos 3.1, en Juan 17.3, se aplica a los 12 discípulos escogidos por el Señor que le acompañaron en su ministerio en la tierra, y se aplica a Pablo, llamado y enviado posterior y personalmente por el Señor resucitado y ascendido. Esta palabra tiene una aplicación más amplia a algunos de los primeros colaboradores de Pablo y como enviados de las iglesias, lo tenemos en Romanos 16.7, en 2 Corintios 8.23, Filipenses 2.25 y 1 Tesalonicenses 2.6. Pablo se declara aquí enviado de Jesucristo por mandato de Dios. En el versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Diferentes cosas que en esta carta que le escribe a Timoteo, la primera carta. Primero, que le llama verdadero hijo en la fe. Y esto es algo para que entendamos qué significa que Timoteo era un verdadero hijo en la fe, como después, más adelante, vemos que a Tito también le llama hijo. Ahora dice que le rogó que se quedase en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. En el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se ponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Así que varias cosas que estamos viendo, ¿verdad? Primero, que Pablo se declara aquí enviado de Jesucristo por mandato de Dios. Y le escribe esto a Timoteo como verdadero hijo suyo en la fe. Y también habla de que el Evangelio del Dios bendito le ha sido encomendado a él. Y en el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, este es como empieza, ¿verdad?, la primera carta a Timoteo. Ahora, un verdadero hijo en la fe recibe lo que su padre en la fe ha recibido de Dios, ha recibido de Dios de su palabra y en su palabra, y ha obedecido y vivido sin dudas, íntegro, sin comezón ni prurito, sin esperar o pretender mejorarlo, superarlo, sin cambios ni investigaciones, ni añadidos, ni actualizaciones o contemporizaciones. Este es un verdadero hijo en la fe. Pablo escribió a los Filipenses un año antes, es decir, en el año 61, y en Filipenses capítulo 2, ya lo conocemos la mayoría, capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, que es de quien está hablando, a quien está dirigiendo la epístola que estamos considerando, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a ninguno tenía del mismo ánimo que Timoteo. Y aquí ya declara Pablo, en el año 61, que todos buscaban lo suyo propio, ninguno buscaba lo que es de Cristo Jesús, de los que pretendían ser ayudantes de él, ¿verdad? Solo Timoteo, en este caso, que después también veremos que Tito también, ¿verdad? Otra vez, en el capítulo 2 de la primera Timoteo, se ha compartido este versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su del tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora, en la segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. No, realmente es versículo, a final del versículo 8. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es claro, las credenciales que nos da Pablo en estas epístolas, ya en el tiempo casi de su marcha, de su partida. Y en contra de tantas novedades como hay actualmente que niegan esa genuinidad del establecimiento de Pablo de parte de Dios como predicador, apóstol y maestro de nosotros, de los gentiles, de los que no pertenecíamos biológicamente al pueblo de Israel. Ahora, la segunda carta a los Corintios, y capítulo 2 y versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. En Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el versículo 8, un poquito más arriba de lo que hemos leído ya, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora pasamos a Efesios, en el capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en Tito, capítulo 1 y versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Fijémonos en todos estos testimonios de Pablo, como está afirmando que fue Dios el que se lo mandó y el Señor Jesucristo, que no es cosa de hombres, que no es de su capacidad, que no es del conocimiento teológico que podía haber en su tiempo, sino que fue Dios mismo el que lo estableció a él como ministro, como apóstol, y le encomendó la palabra del Evangelio para los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. William Newell, en su comentario a Romanos, escribe: Pablo, vemos el nombre de Pablo presentándose así aquí solo, ni Silas, Timoteo u otro hermano con él, porque Pablo es él mismo apóstol de Cristo a los gentiles, el declarante, como aquí en Romanos, del Evangelio para esta dispensación, también en revelar el carácter celestial, llamado y destino de la Iglesia como cuerpo y la esposa de Cristo, y como casa de Dios, como en Efesios, Pablo se presenta solo. Cuando son establecidas doctrinas y direcciones esenciales, ninguno está asociado con el apóstol en la autoridad dada a él. A través de toda la historia de la Iglesia, apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación, por el cual, por el Evangelio, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. La primera carta a los Corintios 15, versículo 1 y 2. Así que bien claro lo que Newell también establece, ¿verdad?, en su comentario. A través de toda la historia de la Iglesia, apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, también en testimonio que nos da la misma Escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez, comentando el inicio de la epístola a los romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado apóstol o apóstol por llamamiento, el llamado es la dotación y la asignación, la capacitación, la separación para y la inmersión en una misión. El establecimiento del libre y soberano hablar y obrar de Dios en y a través de un hombre. Apartado para, como dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. De nuevo, Noel advierte, la soberanía de Dios es así vista en el mismo principio de esta gran epístola. Y qué bien llevó Pablo su separación a su alto llamado, el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo. Con todo, hoy están aquellos, aún hoy, que en ignorancia y orgullo tratan de despreciar las palabras de este gran apóstol, como advierte Pedro, para su propia destrucción, como hemos leído en la segunda epístola de Pedro. Ahora, el deseo de Dios para con todos los hombres y el único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres quedan expuestos, bueno, nos habla aquí, porque he introducido un paréntesis. El deseo de Dios para con todos los hombres, y sabemos que es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, y el único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, como nos dice en el capítulo 2 de esta primera a Timoteo. Así que lo leo, capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora todo esto, con esto quedan expuestos como impostores, como falsos, los ídolos introducidos por los hombres, es decir, María, los santos, los ángeles, etc. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Los demás son ídolos, ¿verdad? En Juan 10, capítulo 9, habla el Señor Jesús. Juan 10, capítulo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4 y versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que está más que claro, ¿verdad? Que todos los que quieren acercarse a Dios o pretenden tener conocimiento de Dios o pretenden hacer la voluntad de Dios por medio de las intervenciones o las mediaciones o de vírgenes o de santos o de ángeles, pues no pueden ser salvos. porque hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, hombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos las instrucciones y mandamientos de Dios por boca de Pablo para con su iglesia. La oración en la comunidad está ordenada a los varones, 1 Timoteo 2, 8. Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Es decir, está diciendo, quiero que todos andras, los varones, ¿vale? Y las mujeres deben expresar su fe y obediencia a Dios mediante su apariencia, su vestido, su talante y sus obras, cosa que se está olvidando por completo. 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hoy es un poquito diferente, no es que se atavíen con peinado ostentoso ni con oro, sino se atavían con dejarse ver, ¿verdad? Que es también completa inmoralidad, ¿verdad? Y no es ropa decorosa con pudor y modestia. Ahora, a las mujeres no les es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, fijaos, no permito, pero Pablo ha recibido la autoridad de Dios para decir esto a la iglesia, ¿verdad? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En la primera carta a los Corintios 14:33, primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 33, después del punto, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, Hendriksen comenta, aunque estas palabras y las paralelas de primera a los Corintios 14, 33, 35 puedan parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua. Que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella, por el bienestar de la Iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. En el servicio de la palabra, la mujer debe aprender, no enseñar. Debe guardar silencio, permanecer quieta. No debe hacer oír su voz. Además, este aprendizaje en silencio no debe ser con una actitud de rebeldía en el corazón, sino con completa sumisión. De buen grado, debiera alinearse bajo la ley de Dios para su vida. Su plena igualdad espiritual para con el hombre como partícipe en todas las bendiciones de la salvación, como nos dice en Gálatas 3:28, no hay varón ni mujer, no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que como mujer ha sido llamada a realizar. Que la mujer siga siendo mujer. Pablo no puede permitir otra cosa. Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios no lo permite. 1 Corintios 14, 34. Esa santa ley es su voluntad expresada en el Pentateuco, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída. Génesis 2, 18 al 25 y 3, 16. Por eso, enseñar, esto es, Predicar de un modo oficial y de este modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo, es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Estas instrucciones respecto del papel de la mujer en relación con el culto público se basan no en una condición temporal o circunstancia contemporáneas, sino sobre dos hechos que tienen significación para todo el tiempo. De conformidad con esto, Pablo escribe, 1 Timoteo 2:13, «Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión». En la formación o el modelado, Romanos 9:20, de la pareja humana, Dios hizo primero a Adán, luego a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre, Adán, para ser ayuda y su gloria. Génesis 2, 18-25, 1 Corintios 11, 7 al 9. Ninguno está completo sin el otro, 1 Corintios 11, 11. Pero en su soberana sabiduría Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga, que él sea agresivo y ella receptiva, que él invente y ella use las herramientas que él inventa. ¿Por qué animar a la mujer a que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán. Su mismo nombre, Isha, fue derivado del nombre del hombre, Ish, en Génesis 2:23. Es cuando la mujer reconoce esa distinción básica que actúa en conformidad con ella, y actúa en conformidad con ella, que puede ser una bendición para el hombre. Unido a este hecho de la creación está la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. Ella, no Adán, fue, por cierto, o fue completamente, engañada o inducida al error. Eva fue, por cierto, engañada. Ella atendió directamente a Satanás, él no. Ella pecó antes que él, ella fue delante, él fue seguidor. Ella dirigió cuando debía haber seguido, esto es, ella fue delante en el camino del pecado cuando debía haber seguido en el camino de la justicia. Y así ella cayó en transgresión, en el fatal paso hacia afuera del sendero de la obediencia. Entonces que ninguna de sus hijas la siga, invirtiendo el orden divinamente establecido, que ninguna asuma el papel que no estaba destinado a ellas, que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne para el culto público, que aprenda, no enseñe, que siga, no dirija. Este es el comentario de William Hendrickson. Ahora, en la 1 Timoteo 2 y versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y en el capítulo 3 y versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, Hendrickson da la interpretación más acertada, más sencilla y más fiable de todo esto. Dice así, o escribe, el sentido de este pasaje es sencillamente este, que un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, que siendo casado no entra, a la manera de los paganos, en una relación inmoral con otra mujer. Considerando esto, es inexcusable la tentativa de algunos de cambiar el sentido original, haciéndolo decir lo que no dice. En armonía con el punto de vista de algunos padres de la Iglesia, por ejemplo Tertuliano y Crisóstomo, y en desacuerdo con las explicaciones favorecidas Por otros, por ejemplo, Jerónimo y Orígenes, estos traductores y comentaristas son de la opinión de que Pablo aquí está refiriéndose a hombres que, habiendo enviudado, se han vuelto a casar. La traducción pone un interrogante, entonces resulta ser así. El obispo debe ser un hombre que se ha casado solamente una vez. Uno puede entender que hombres que rechazan o ponen sordina a la infalibilidad de la Escritura, en consecuencia, ya no se sienten obligados a aceptar las ciertamente palabras Pablo a Timoteo, ciertamente verdaderas palabras de Pablo a Timoteo. Pueden también dar el paso siguiente suponiendo que las pastorales reflejan condiciones que prevalecían después de la partida de Pablo en esta tierra, en un tiempo cuando muchos comenzaron a exaltar el celibato y la virginidad sobre el matrimonio e introducir en el texto su construcción particular de la formación de estas cartas, de modo que piensan que el autor de las pastorales, como un hombre que consideraba el matrimonio, el segundo casamiento, como pecaminoso o algo por el estilo. Uno no puede excusar el intento de hacer que un texto diga lo que realmente no dice en el original. El original sencillamente dice: debe ser marido de una mujer. Dei mias konaikos andra. Es lo que dice en griego, ¿verdad? Así que este es el comentario también de Henriksen. Bueno, podemos leer algunas citas de el misterio de la piedad, que ya lo hemos comentado y lo hemos leído. Algo oculto en Dios y revelado por Él a los hombres. En 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Mateo 11, 29, son palabras del Señor. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Lucas 9, 57. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En Marcos 9, Marcos 9, 12, respondiendo él, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? En Juan capítulo 10, hemos visto parte de este versículo. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mateo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Otra vez, Juan 15, versículo 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En la 2 Timoteo 4:3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora nos habla del deber y la responsabilidad de velar por la pureza e integridad de la congregación. En Hechos capítulo 20, es el mismo Pablo hablando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Puede sonar un poco así, ¿verdad? Pero cuando uno ve que de la propia congregación se van desviando, lo que viene es deseos de llorar. Y Pablo amonestaba con lágrimas a los que en la congregación no querían obedecer al Señor. En Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora, la falsedad de las doctrinas del éxito y de la prosperidad. 1 Timoteo 6 y versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los cuales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida, que lo es en verdad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y en el Tito, solamente tres versículos, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, hasta aquí ya hemos visto bastante. Necesario para este tiempo, porque ¿cuántos hay que se aprenden fórmulas doctrinales y se aprenden también unas doctrinas elaboradas con los hombres diciendo que son eruditos, que son estudiosos, que van modificando lo que Dios nos ha comunicado? Y todas esas modificaciones son fraudulentas. Dios, hemos estado viendo una y otra vez, quiso escoger a Pablo para la revelación de todo lo que nos ha declarado Dios por la pluma de Pablo, por boca de Pablo. Así que los que se apartan de las, como hemos estado justamente estudiando, leyendo esta semana estas cartas a Timoteo y a Tito y a Filemón, y también algo de los Salmos que también se ha compartido ya. Así que los que se apartan, y sabemos cuántos comentarios hay hoy, ¿verdad? Cómo están las tendencias. Pablo era no sé qué, Pablo había estudiado en la Universidad de Tarso, que no existía, evidentemente, y que lo niega él rotundamente. Pablo estaba influenciado por tal y cual y cual, lo cual es totalmente falso. Pablo era un machista, lo cual es totalmente falso, y así. Y claro, ¿qué hacen con esto? Bueno, entonces lo que dice Pablo, claro, como él lo decía a su manera, porque no era la verdad de Dios, sino sus limitaciones, sus deficiencias, lo que él había estudiado, aparte de lo que Dios le reveló. Y claro, lo que hacen con esto, pues los que les creen, se pierden, se condenan. Se condenan por la eternidad. Terrible, ¿verdad? Así que no es de extrañar que Pablo amonestaba con lágrimas, porque ya empezaba toda esa, y ya lo declara él, todo ese movimiento de falsificar la palabra de Dios pretendiendo tener un conocimiento humano superior a lo que Dios había revelado por mano o por pluma o por boca de los que él escogió. Y entre los que él escogió, y eminentemente, estaba Pablo, ¿verdad? Así que cuando los escritos que Dios nos ha dado por mano de Pablo los menospreciamos o dejamos que se les atribuya un significado que no es el que dice la Escritura, estamos perdiendo nuestra alma por la eternidad. Es serio, del todo serio. Y cuando leemos tantas cartas y tantas epístolas o cartas o libros que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, es Dios quien se nos está dando a conocer de manera tan sencilla que cuando simplemente lo creemos, nuestro espíritu entra en contacto con el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Y sabemos que tenemos la total seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y Dios nos ha hecho nacer de nuevo de Él. Y tenemos vida eterna. Y entonces todas las atracciones que nos presenta esta feria del mundo no nos dicen nada en absoluto. Estamos claros. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Así que el que de verdad ha oído al Señor y ha creído que el que le está hablando es el creador del universo y el creador suyo, entonces recibe la luz. Y cuando recibe la luz, entiende la verdad, porque el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Estamos aquí en esta tierra todavía porque nos ha dejado el Señor para que otros puedan ser salvos. Nosotros ya hemos sido salvos, ya le conocemos personalmente, íntimamente, diariamente. Y es tan maravilloso y es tan grande la libertad y es tan grande la confianza, es tan grande el gozo y es tan grande también la unión en su amor con nuestro corazón para poder hablar a otras personas. Como nosotros estábamos perdidos sin conocimiento ninguno de la verdad y atendiendo a todas las tonterías que por ahí se hablan, pero Él tuvo misericordia y alguien nos habló de parte de Él. Y acudimos a su palabra, empezamos a leer y el Señor hizo que al leer su palabra y creer que algo estaba pasando, que era de parte de Dios que nos llegaba esto, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos y de que Él quería salvarnos. Y que es verdad que descendió del cielo, que fue a la cruz por nosotros y que si Él no se entregaba por nosotros, nosotros estábamos condenados por nuestros pecados, por nuestra elección, por todo lo que habíamos ido acumulando ya desde que empezamos a tener uso de razón como personas, ¿verdad? Así que cuando leemos las epístolas, los libros que Dios nos dio y en los que Dios ha querido hablarnos por la pluma de Pablo, es Dios quien nos está hablando. Y cuando lo menospreciamos, entonces estamos siguiendo a los mentirosos, a los que solo quieren sacar provecho de nosotros y fundar cosas con apariencia de poder, pero hemos estado leyendo el testimonio del Señor Jesús, manso y humilde de corazón, sin lugar donde recostar su cabeza, despreciado y desechado por los hombres, y el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo es mayor que el que le envió. Así que cuando vemos a unos tan poseídos de sí mismos, como grandes cristianos, grandes ungidos, y vemos al Señor Jesús, no se parecen en nada. Qué maravilloso que el Señor nos ha dado. Él es Dios y nos ha dado lo suficiente como para que podamos tener absoluta seguridad, porque el testimonio del Espíritu Santo va y llega y entra en el corazón de aquel que de verdad le busca. Y cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento de uno mismo, entonces uno sabe que es Dios quien le ha salido del encuentro y que su palabra le está hablando. Y cuando uno se rinde ante la grandeza, la gloria, la majestad, la santidad, la justicia de Dios y nuestro merecimiento de ser desechados por el Dios infinitamente santo. Y cuando ve el amor de Dios personalmente haciéndose un hombre y recibiendo la ira de Dios, la maldición de Dios y hasta la separación de aquel con quien es eternamente uno por causa de mí, pues todo lo demás se funde por completo, no hay nada, todo es falso. Y cada día están multiplicando las ofertas y los proyectos y las cosas, todo falso. Pero estar con el Señor es el único sentido de la vida, cada instante, cada paso que demos, y poder andarlo en esa comunión, en esa dulce comunión con que Él, que solo Él puede darnos, evidentemente, pero que tenemos todos los que de todo corazón le hemos querido. Pues gracias al Señor por su palabra siempre Gracias por la lectura de esta semana y gracias por todo lo que incluye esa lectura y cómo nos abre también los ojos para que no nos pensemos que ya sabemos, que ya más o menos, que ya hemos oído, que ya entendemos y deseemos de verdad creer, creer, hasta entrar en la comunión viva con Él cada instante de nuestra vida. Él es maravilloso, Él lo hizo por nosotros y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Gloria a su nombre.